un ratito, uno solo, un ratito. Tenemos con nosotros a Gian Maria Caruso. Él es el CEO de Never Off Technology y hoy vamos a hablar sobre ciberataques en la mira, la defensa legal en República Dominicana. Buenos días, Gian Maria.
Hola, Carlotti, ¿cómo está? Buenos días.
Todo muy bien, todavía sin nada de phishing, sin que yo sepa no me han robado la identidad, o sea que pues, estoy bien, me parece.
Nosotros, nosotros tenemos un dicho en esto, y dice que existen dos tipos de empresas, la que han sido atacadas y la que no lo saben que lo están siendo.
Exacto. Bueno, entonces vamos a hablar como subtema, digamos, qué hacer como víctima de un ciberataque en la República Dominicana. Porque justo después de hablar contigo la última vez hubo este asunto con migración que se supone que devolvieron todos los datos, aunque no se sabe si le pagaron a los que se los robaron o qué, pero tuvimos esa situación. Y entonces queda uno pensando qué van a hacer, o sea, cómo se hace. ¿Y qué puede hacer, por ejemplo, un ciudadano si es víctima de un ciberataque?
Bueno, si en el caso, por ejemplo, de lo que menciona de migración, pues eso cae en una de las categorías que iba a tocar dentro de un ratico. Uh-huh. Pero en este caso, fíjate que lo que se trata es de sustracción de información. Uh-huh. O sea, según obviamente lo que nos hemos enterado por los medios de comunicación. Uh-huh. Ahora, nosotros como empresa obviamente hemos vivido casos muy similares en varias ocasiones de empresas, y lo que ha sucedido es en esos casos, y asumiendo que sea lo mismo, donde los atacantes entran, penetran la seguridad de la empresa, ya sea a través de un phishing, ya sea a través de una brecha de seguridad, y sustraen información, y esa información la suben a un website o a unas páginas en la dark web o a través de las redes de los mismos criminales, pues, y la venden al mejor postor. Uh-huh. Entonces eso ya básicamente se trata de crimen organizado, de un negocio.
Uh-huh. Sí, pero te preguntaba, o sea, por ejemplo, si de pronto en eso que se llevaron yo estoy afectada, o sea, ¿qué puedo hacer yo como ciudadana si soy víctima de un ciberataque?
Mira lo que pasa. Eso ya si tú has sido afectada o no has sido afectada, ya debería ser la administración que públicamente pues entregue la información. No sé si tú has visto que luego de ese caso pasó una publicación, hubo un caso de un ataque a la aerolínea Air Europa, donde ellos inclusive dijeron a su tarjeta vientes que cancelaran sus tarjetas. Wow. En este caso, la aerolínea pues tomó la decisión a nivel de, vamos a decir, de control de daños, de públicas relaciones, de comunicarle a su usuario, mire, realmente sí, perdimos una base de datos importante con las tarjetas de los posibles usuarios y cancélela. Entonces yo entiendo que eso ha sido una de las formas más que yo aplaudo de una empresa, de cómo manejado, porque asumieron su error y lo que se enfocaron en el consumidor, en dar el comunicado. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ataque, ¿qué hay que hacer? Es bastante complejo. Es bastante complejo porque acuérdate que estamos hablando de cosas que son muy recientes. Uh-huh. Inclusive, no en muchos países de Latinoamérica, todavía no hay regulaciones para poder defenderse de eso. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Hay muchas divisiones de lo que son los crímenes digitales, pero básicamente lo que se trata es de podemos dividirlo en tres grupos principales. Uno, donde están bloquean o intervienen mis sistemas y yo no dejo de trabajar. Uh-huh. Otros donde me sustraen información y otros donde usan esa información en contra de mí. Entonces fíjate que son tres etapas y cada una tiene una gravedad diferente. Sí. ¿Okay? Ok, te puse un ransomware, no puedes trabajar. Te robé información, entonces eso puede entrar dentro de espionaje. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. En el primer caso puede ser sabotaje.
Okay.
En el último caso ya puede ser ya una estafa, puede ser falsificar documentos. Entonces, para cada una de esas situaciones, pues hay que saber cómo dirigirse a la autoridad y cómo clasificar, porque si tú eres víctima de un robo de información y con ese robo de información te sustraeron dinero, alguien puede decir, bueno, pues eso fue un robo. Uh-huh. Pero entonces tiene que poder, si en el caso de un robo, y tal vez tú estés en tu casa, pues tú tienes una cámara, tú ves al atacante, y tú puedes llevarle esa prueba a la fiscal, ¿ok? Y el juez que va a juzgar, va a decir, cuando atrapen a la persona, va a decir, pero señor, está en la cámara, ese es el culpable, condenado. Entonces,
En
o tal
este
vez tú puedes.
caso.
En este caso es muy complejo. Primero porque, y si no tiene la forma de poder rastrear y justificar tu caso. Cuando tú vayas donde un fiscal o tú reportes tu denuncia al DICAT, a la policía, vamos a decir, ellos van a, ¿cómo la vas a entregar esa denuncia? Cuando la vayan a instrumentar, pues si tú no tienes todos los datos reales para poderlo determinar, y vamos a suponer que de alguna u otra forma tú lo logres hacer, pero y cuando llega frente a un juez que tenga que dictar tal vez una sentencia, el juez no entiende nada de lo que estamos hablando nosotros del mundo digital. Entonces, por ahí lo que está sucediendo a nivel mundial, y eso es lo triste, es que en la mayoría de los casos de esos ciberataques, pues a pesar de que puedan determinar o tener el rastrear a las personas responsables, pues no terminen en nada, porque no hay pruebas, no hay forma de cómo instrumentar los casos. Entonces, perdón.
¿Y qué hacen las autoridades con respecto a esto? ¿Deben informar a los afectados, a las autoridades locales como la policía o agencias de ciberseguridad sobre un ciberataque?
Claro, cada vez que una persona es víctima de un ciberataque, lo primero que tiene que hacer es reportarlo, porque si no lo reporta, no hay forma de que las autoridades puedan darse cuenta de lo que está sucediendo. Y si la autoridad si nadie lo reporta, y hay, por ejemplo, vamos a suponer que sea un ataque masivo, ¿ok? Entonces tal vez eso puede buscarse la forma más rápida de poderlo solucionar. Y vamos a verlo también desde el aspecto legal. Se pueden hacer lo que son demandas colectivas. Porque si es una sola persona que ha sido víctima de una estafa a través de un ciberataque, ¿ok? No es lo mismo que instrumente un procedimiento legal a que sea un grupo de 100, 200 o 1000 personas que han sido víctimas de lo mismo. Entonces, fíjate cómo organizar todos esos procesos, eso es lo que va a lograr el éxito en este caso. Entonces, en el caso de la autoridad aquí en República Dominicana, pues tenemos una ley que es la 5307, pero que es sobre la definición, vamos a decir, de los ciberdelitos, pero se está ahora reformando también esa parte, pero ¿qué sucede acá? Que cuando ya se crea una normativa, van evolucionando las cosas
Exacto, va más
y la norma,
rápido.
correcto, y la normativa. Entonces, cuando se si hay una normativa, ¿qué tiene que suceder? Hay que entrenar el personal, hay que entrenar los fiscales, hay que entrenar a los policías, hay que entrenar a los jueces. A lo largo de ese proceso, entonces puede tomar 1 año, 2 años. Cuando ese proceso culmine, que ya tenemos nosotros las personas capacitadas para darle frente a ese tipo de sucesos, pues ya se convierte en obsoleto. Entonces, por eso nosotros exhortamos a toda la empresa y a toda la población de tomar lo que son las medidas preventivas. Porque realmente la única forma hoy en día que existe para protegerse de los ciberataques es prevenirlo, es estar con la atención 100%, en el caso de la empresa, obviamente apoyarse a empresas como la nuestra, y meterse en este carril de entender que ya esto no es algo que, sí, que lo escuché en la prensa, sí, que oí que le pasó algo a Migración o a Europa o a quien sea. Eso ya está al doblar de la esquina para todo el mundo y poniéndose más complejo cada día.
¿Y cuáles son los posibles delitos relacionados con ciberataques que podríamos sufrir los ciudadanos?
Mira, si nosotros vamos al tema de la definición, como te decía, puede ser, por ejemplo, acceso ilícito al sistema informático, daño a la información, alteración, sabotaje, espionaje. También están otro tipo de delitos, que por ejemplo, abuso infantil, abuso de menor. Claro, porque si todo eso viene a través de medios digitales, acuérdate, y se divulga a través del internet, también eso cae dentro de delito cibernético. Robo de información, violación de la privacidad, robo de identidad. O sea, imagínate que antes alguien que cogía una cédula tuya, le ponía la foto, cogía tu nombre, eso era un robo de identidad, y es robo de identidad, eso está. O cuando tú te hace pasar por otra persona, o alguien se hace pasar por otra persona, algún delincuente, pues en este momento está robando la identidad. Pero aquí, a nivel digital, eso ha escalado de una forma increíble, porque como es, repito, digital, y yo lo puedo hacer de forma simultánea a una escala de miles. Entonces todo eso son posibles, vamos a decir, delitos, ¿okay? Y cada uno de esos delitos obviamente está descrito en uno de los códigos de en los artículos de la ley que le mencioné ahorita. Y sobre eso entonces hay que hacer el trabajo de poderlo identificar y poderlo llevar, pero siempre van a necesitar el soporte de lo que nosotros llamamos la auditoría forense, de poder saber qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Y si tú no logras tener esa información, pues básicamente va a ser víctima y va a tener la frustración de que nada se pueda resolver.
Las leyes que mencionaste y regulaciones que se aplican en los ciberataques en República Dominicana, para que las repitas, por favor.
Ese, ahora mismo es la ley 5307.
Okay.
5307.
Bien. ¿Y cómo puedo protegerme en el futuro contra ciberataques y violaciones de la ciberseguridad? Porque, mire, yo no sé si es porque cada vez hablamos más contigo y sabemos un poco más de esto, pero mi correo está lleno de phishing, o sea, me mandan de todos los bancos algo. Mira que haz clic aquí, haz esto aquí, y sobre todo que estamos en temporada donde hay ferias, donde hay
De todo.
condiciones especiales para préstamos y este tipo de cosas. Y de verdad es una locura lo que pasa con el intento de phishing de usando los nombres de
Sí.
los bancos y demás.
Eso se llama ingeniería social, o le dicen, ahora se evolucionó, ha evolucionado lo que se llama spear phishing. Y realmente, bueno, nosotros como empresa, como NeverOff, ofrecemos soluciones que minimizan ese tipo de riesgo. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos un filtro entre el internet y los correos de nuestro usuario, y viceversa, desde los correos de nuestro usuario hacia el internet. ¿Qué hace ese filtro? Estos son empresas de seguridad que llevan una tecnología, llevan inclusive tema de tecnología de inteligencia artificial y de machine learning. Y lo que hace es que todo ese tipo de, si a ti te llegan, por ejemplo, 1.000 ataques diarios o 1.000 phishing diarios, pues nosotros lo que probablemente un 95% de esos ataques nosotros los podemos parar. Entonces estamos reduciendo de una forma exponencial, ok, cualquier tipo de riesgo. Después hay otras tecnologías que se basan en inteligencia artificial, que se pueden implementar, donde la inteligencia artificial como que aprende cuál es tu conducta como usuario y dice, no, pero Carlotti se maneja siempre de esa forma. De repente, cuando ve que hay un comportamiento diferente, pues entonces actúa, ok, y bloquea, y dice, espérate, Carlotti, ¿tú estás segura que eres tú? Entonces ahí es donde nosotros podemos proteger. Y lo que hablamos, no sé si te acuerdas, la última vez que yo estuve acá, hablamos de SentinelOne, que es una herramienta de protección de usuario final. Y fíjate que SentinelOne tiene la peculiaridad de que previene lo que son los ataques de hora cero. O sea, que lleva la inteligencia artificial dentro del propio, vamos a decir, agente que se instala. ¿Por qué es eso? Porque lo que estábamos conversando, o sea, una amenaza puede evolucionar de una forma puede generarse ahora mismo, en el momento que estamos tú y yo hablando, puede generarse una amenaza nueva. Y si no es una amenaza conocida, una herramienta tradicional, que lo que se basa en firmas, en el conocimiento de amenazas conocidas, no la va a parar. Entonces necesitamos herramientas que tengan inteligencia artificial y que lo puedan hacer en el mismo lugar. Fíjate que hay una marca, hay un fabricante famoso que habla de una regla que se llama 1-10-60, que se necesita 1 minuto para detectar una amenaza, 10 minutos para analizarla y 60 minutos para remediarla. Y ese es como el branding de ese fabricante. Y nosotros, desde el punto de vista de nosotros, lo vemos como una locura. O sea, ¿cómo me vas a decir a mí que tú vas a durar 60 minutos para remediar una amenaza?
¿Y 60 minutos se llevan en la vida?
En menos de un minuto te han robado todo.
Sí.
Pero ¿tú sabes por qué esto? Y te digo que es uno de los más grandes. Y lo usan como lanza de, o sea, de batalla. ¿Por qué no tienen la tecnología? Porque ellos analizan la amenaza. Mira, a ver si la tienen conocida. Si no la tienen conocida, la tienen que enviar a un centro de control. Ese centro de control se toma los 10 minutos para identificarla o para ver si realmente es una amenaza. Y asumiendo que ellos puedan decir que sí, que la reconocen, que es una amenaza, devuelven hacia atrás y entonces empresa, vamos a decir, eso se cumple en un plazo de 60 minutos, pero en realidad en 60 minutos se llevan todo. En 5 minutos se llevan todo a
Los
nivel digital.
ciberdelincuentes le llevan la milla, entonces.
Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jean María, por toda esta información valiosa. Señores, cuídense, no crean en todo lo que le manden, que hagan link. Aquí incluso los bancos les dicen a ustedes que nunca le van a pedir número de token ni que entren a ningún link que provea una persona o el banco que parece que sea el banco, porque cada día están más perfeccionados, o sea, cada día se parecen más y es muy fácil darse cuenta cuando, primero, tú no tienes una cuenta con ese banco y segundo, cuando tú vas a ver el email. El email siempre es algo de Hotmail, algo de Gmail, que no tiene nada que ver con la entidad bancaria en este caso. Así
Es
es que
correcto.
pónganse en esto, señores, que hay que evitar estos problemas porque son realmente difíciles. Entonces, para eso ustedes pueden llamar a Never of Technology en el 809-735-1100. Además, pueden escribir a info@neveroftechnology.com. Y también entrar en su página web, neveroftechnology.com, y en las redes, @neveroftechnology. ¿Todo bien así?
Perfecto, muchas gracias, Carlotti.
Ya me lo
Siempre un
sé.
placer estar aquí.
Igualmente, estuvo con nosotros Jean María Caruso de Never of Technology. Llévense de él, que es importante. Pausamos y volvemos en breve. El matutino.